Os presento a Vicente Llull, que dicho así puede que no lo conozcáis mucho, pero si os dijera que es el arqueólogo y la persona responsable de la explotación y de la excavación que se está llevando a cabo en los yacimientos de la Almoloya y de la Bastida, estamos hablando de Pliego y de Totana, ya seguro que os suena porque en prensa últimamente habréis leído durante estos años pues la riqueza tan extraordinaria que tenemos en nuestra región, la puesta a punto y en valor que están haciendo Vicente, la Universidad de Barcelona y su equipo, y luego la necesidad de que estos yacimientos y de que estas excavaciones cuenten con la ayuda y con la financiación suficiente, porque es riqueza patrimonial, pero sobre todo también riqueza para el entorno. Y entonces en eso es en lo que estamos, en ver formas y fórmulas para que siga la excavación de estos yacimientos y que cuenten con los recursos adecuados. Él os va a explicar mucho mejor qué es lo que tenemos allí, el valor de todo eso y qué es lo que necesitan para seguir trabajando.
Si puedo, un pasito para adelante.
Bien, bueno, he venido a pedir consejo básicamente de qué podemos hacer ante descubrimientos de un nivel tan impresionante como puedan ser los de la Almoloya y la Bastida. Bueno, la Autónoma de Barcelona está siempre muy implicada en ello, pero siempre la contraprestación por parte murciana siempre ha sido, siempre, desde los últimos 5 años un poco deficitaria. Intentamos buscar la manera de restañar, por así decirlo, problemáticas que no han sido solucionadas. Ahora estamos aquí porque gracias a la National Geographic, que nos dio un premio para poder seguir excavando la Bastida durante unos pocos meses, y curiosamente hemos descubierto otra cosa impresionante, que es la primera obra hidráulica de Europa. Está excavada en la roca, son 3 metros de profundidad, es un trabajo faraónico y es realmente sorprendente, pero eso demuestra una vez más la riqueza que tienen estos yacimientos, que además son punteros en Europa y que deberían de ser tratados con la misma delicadeza, ¿no? Entonces hemos estado hablando precisamente de qué manera podríamos hacer viable un proyecto estable, ¿no?, como proyecto estratégico, como ocurre en otros países y en otras regiones en Europa, ¿no? Hacer un proyecto estratégico que sea viable, que pueda ser no gravoso para las administraciones, pero también realmente sólido, ¿no?, para que se puedan seguir descubriendo cosas de primer valor patrimonial, que no solamente es español, por supuesto, es básicamente europeo. Entonces estamos simplemente hablando de las posibilidades de cómo llevar a cabo esto. Y esperamos contar con el apoyo de todas las administraciones, tanto la local como la autonómica, ¿no? Ese es el objeto por el cual desde la Universidad Autónoma hemos venido, para intentar a ver cómo podemos solucionar. De todas maneras, yo a partir de ahora, los próximos días, ya saldremos más en la prensa por otros motivos. Por ejemplo, Europa Creativa ha dado el premio a la Asociación de Amigos de la Bastida y de la Almoloya, gestando una alternativa antropológica muy interesante, y es aprovechar los recursos rurales de cerámicos actuales con industrias locales para reproducir productos prehistóricos, ¿no? Y ese premio ha sido concedido a la Asociación de Amigos de la Bastida, que son los que coordinarán entre Totana, Pliego, Mula, la posibilidad de darlo a conocer a Europa junto con húngaros, rumanos y alemanes. Es decir, que eso también es una noticia muy importante para la región de Murcia, porque se colocará en primera, como protagonismo, por así decirlo, ¿no?, en estas iniciativas de Europa Creativa, se llama así el programa.
Señor, ¿qué necesidades específicas tienen ustedes para que estos proyectos sean estables?
Básicamente es la misma que tiene usted, que tiene cualquiera: dinero.
¿En cuanto a qué cantidad económica cuantificaría para,
bueno,
que esto,
no,
fuese estable?
Yo creo que
necesita para trabajar en este proyecto.
Lo importante de mantener la estabilidad es mantener la capacidad de establecer convenios con entidades extranjeras o inclusive con entidades nacionales. Si la comunidad murciana, institucionalmente, públicamente, privadamente, no establece una suma de participación, nadie de fuera de Murcia va a invertir en el patrimonio murciano. Es decir, lo importante es que Murcia tenga una cantidad, no digo simbólica, sino real, para que nosotros podamos desde la Universidad Autónoma secundar esto, potenciar esto o establecer convenios con universidades, como los que hacemos generalmente, para que esto funcione.
¿Se ha reunido ya con la consejera, con la nueva consejera?
No, todavía no. Le pedí la entrevista hace 2 semanas y no, me dijo que lo tenía en cuenta, pero que no recibió ninguna notificación. todavía.
Le haré la pregunta de otra forma. ¿En el último año cuál ha sido la cantidad que ha necesitado para llevar a cabo los trabajos?
Nosotros hemos recibido el premio de la National Geographic y el premio ha sido de escasos 30.000 dólares, no euros, dólares. Con lo cual, con esos 30.000 dólares y con la cofinanciación por parte de la autónoma, hemos conseguido terminar, bueno, acabaremos a finales de julio, la excavación. Pero no nada más. Después tenemos una pequeña ayuda del ayuntamiento, pero muy pequeña, simbólica, pero no tenemos convenio, no podemos conveniar si nadie pone. Ese es el problema que tenemos.
Estamos hablando de unos yacimientos como el de la Almoloya, que ellos, y nadie mejor que los puede explicar en qué consiste cada uno de ellos, que estaría bien que se lo comentara brevemente, porque sería el primer parlamento de... ¿Crees que es el primer parlamento de Europa? Uh-huh. O sea, y lo tenemos ahí y está tal y como estaba, y bueno... Que interese más en Europa, que interese más en la Universidad Autónoma de Barcelona que en la región de Murcia, pues es triste. O estamos hablando de la Bastida, que lo consideráis la Troya, ¿no? Uh-huh. O sea, pues explícale lo que son estos yacimientos, porque yo creo que desde aquí no se puede uno imaginar de lo que estamos hablando.
Sí, es que a veces nosotros hablamos de cosas y creemos que las personas están informadas y realmente la difusión que hemos realizado no debe de ser rica en cuanto a la región de Murcia, aunque es muy rica de cada Europa. O sea, hay muchos visitantes que vienen de Europa, exclusivamente universidades que van a la Almoloya o van a la Bastida, se ponen en contacto con la Asociación de Amigos, por ejemplo, en el caso de la Almoloya, y la visitan. Lo importante para Murcia es que, y para todo el mundo, no solamente para Murcia, es que la Almoloya es el primer parlamento, el primer lugar de reunión político. Estamos aquí en un lugar de reunión político, quizás el último, pero aquello es la primera manifestación clara de una institución política que se reúne allá. Más de 50 personas se reunían allá para tomar decisiones. Y es la primera vez. Eso tiene 4.000 años de historia. Claro, es insólito. Ni en el mundo cretense, el mundo del Minotauro, esas cosas que tan famosas son, esto se producía. O sea, no había ningún lugar público. Había la sala del trono, ¿no? Que era una sala pequeña para algún emisario. Pero aquí es una asamblea. Con lo cual es, el yacimiento tiene un cuarto de hectárea, ¿no? Pero el palacio, digamos, el lugar donde se reúne la gente, tiene 240 metros cuadrados en general. Y la sala principal, 120. Y caben 54 personas allí para sentadas. Hay unos bancos corridos, un sitial de presidencia.
¿Y eso está en superficie o está abajo?
Está visible.
Superficie visible.
Esto estaba totalmente...
Visita,
estamos,
sí,
en ello, visita. Estamos en ello. Estamos intentando consolidar y la gente lo puede visitar siempre llamando a ASBA o llamando al Ayuntamiento de Pliego. Entonces se puede visitar con control.
¿Y la Bastida es igual?
La Bastida es lo mismo. Lo que pasa es que la Bastida es una ciudad. Igual como esto es un lugar donde se reúne la gente pudiente y decisiva, en el caso de la Bastida es la ciudad de la gente que vive, que está allá, ¿no? Hay cosas interesantísimas. La ciudad que tenía casi 1.000 habitantes. Y en esa ciudad tan impresionante, con las primeras fortificaciones defensivas, fortificaciones me refiero bélicas, o sea, lo que llaman poliorcéticas, ¿no? Que existen también en Europa continental, pues en esa ciudad tan, tan impresionante, lo que ocurre es insólito, porque para defenderse tenían que captar agua, cosa que no sabíamos, ¿eh? Esa es la sorpresa que hemos tenido. Vinimos a excavar un foso defensivo y el foso defensivo se ha convertido en la primera obra hidráulica de Europa. O sea que los arqueólogos a veces no sabemos nada. Cuando se interviene es cuando la arqueología se convierte en historia viva. Y eso sí que es interesante. Es interesante cómo aparecen los misterios y tus hipótesis se caen. Los misterios empiezan a resolverse cuando excavas. Si no excavas, todo es una especie de pájara teórica, ¿no? Entonces lo importante es tener medios para poderlo hacer, que la gente pueda asistir a eso, que sea un testimonio vivo de que la historia es de todos y de todas y que por lo tanto tenemos que disfrutarla. Disfrutarla cotidianamente, no tener un museo estático, un yacimiento estático que se caiga. Porque entonces no, eso es ruinas que arruinan, ¿no? Uh-huh. Eso hay que evitarlo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.